Todavía no hay ninguna causa que esté por resolverse, porque obviamente ante esto que pasó, las partes que reclaman lo van a recusar. Lo que pasa es que esa recusación la van a resolver los otros jueces a los cuales le dijo lo que acabamos de escuchar. Y el otro día vi un tuit de Andrés Gil Domínguez, que creo que es su cuenta, ¿no? Dice, arroba Gil Domínguez, que dice, si Rosenkrantz decidió en forma ilegal que no se excusa más y no pasa nada, entonces yo decido que no se me aplique más el artículo 280 del Código Procesal, que además viola la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Doctor Andrés Gil Domínguez, usted escribió esto, ¿no? ¿O me equivoco?
Buenas tardes. Sí, yo escribí ese tweet porque si un juez de la Corte Suprema de Justicia puede resolver que una norma del Código Procesal Civil y Comercial que tiene por objeto garantizar la imparcialidad y la imparcialidad de los jueces no se le va a aplicar más porque él así lo decide, entonces yo resuelvo que no se me aplique más en los casos que yo llevo a la Corte Suprema de Justicia, el artículo 280, esa norma inconstitucional y la Ley de Derechos Humanos que dice que la Corte puede rechazar los casos que llegan a su conocimiento sin ningún tipo de fundamento, cuando se den tres causales, pero lo importante es que sin ningún tipo de fundamento. Entonces, que bueno, si Rosenkrantz dice que se puede, que pasaron cinco, años, ya no se va a excusar más, sin que ninguna norma vale esta posición, pues bueno, yo también digo lo mismo. Entonces, no, a mí no me aplica más el artículo 280, así mis pobres clientes, cuando llego a la Corte, para poder saber por qué la Corte ha considerado que esa causa que ha llegado no es trascendente, no es sustancial, o bien se han violado los derechos invocados, pero no de forma tan grave que la Corte le interese siquiera entender en esa causa.
Ahora, doctor, ¿por qué cree que hace Rosenkrantz esto que ha trascendido? Porque nadie lo negó. Y la poca repercusión, un hecho institucionalmente bastante grave, ¿no? Porque yo supongo que ahora las partes lo van a recusar, los que saben que él fue abogado de alguna de las otras partes que plantean. Digo, esto es como muy grave, nosotros los abogados lo sabemos, pero institucionalmente es como que está oculto. Y la verdad que es un grave daño al funcionamiento de las instituciones, ¿no?
Bueno, la excusación y la recusación son las dos caras de la misma moneda porque tienen las mismas causales.
Claro.
Lo que pasa es que la excusación es un imperativo ético para un juez o jueza porque tiene un conocimiento pleno de esas situaciones que expresa el código. En cambio, uno para recusar tiene que conocer, y a veces uno no conoce las relaciones existentes de forma previa. Por eso es mucho más restrictivo en el ámbito del proceso de la recusación, no en cuanto a las causales y cómo procede, sino en cuanto a que uno tiene que tomar conocimiento de cuestiones que por ahí no sabe. El cliente por ahí no sabe cuál fue el listado de clientes que
tuvo. Correcto. Ahora, perdóneme, doctor, y el tema de que han pasado 5 años, esto me parece, esto no está escrito en ningún lado, ¿no?, de los cinco años.
No está escrito y no se aplique. Yo le voy a dar un ejemplo. Uno de los mejores abogados que yo conocí en mi vida, que falleció hace un par de años atrás, Ernesto Galante,
sí,
fue un maestro de varios abogados, de generaciones de abogados, y muchos de ellos jueces. Un juez que salió de ese estudio formado por Ernesto Galante fue Petracchi, Enrique Petracchi.
Uh-huh.
Cuando llegó a la Corte se excusó de todos los casos que llegaban del estudio Galante durante toda su vida.
¿Para siempre?
Para siempre.
Claro, y que debe ser así, me parece que debe ser así.
Y Galante lo sabía y Petracchi lo sabía. Y se excusaban, ni recusaban, Petracchi se excusaba para toda la vida. Y lo mismo pasó con Boggiaro, porque Boggiaro también pasó por ese estudio.
Sí, y tengo entendido que también en su momento, no sé si había causas de Amado Vudú, de Raúl Zaffaroni, que también hizo lo mismo.
Sí.
Uh-huh. Y doctor, a ver, ¿por qué puede hacer esto un miembro de la Corte? Digo, está como en descomposición la situación, porque la verdad, decir esto públicamente y animarse a que trascienda y que no pase nada es porque hay un entorno que protege esa situación. Usted sabe muy bien que hay causas vinculadas a grupos económicos mediáticos importantes y que hay mucho dinero en juego, ¿no?
Sí, aparte es raro el Rosenkrantz, porque tiene una postura ideológica y filosófica, que él es un positivista, que se apega al texto de la ley, al marco de la ley, que no se puede hacer nada por fuera de la ley, o que a veces choque con la Constitución, como hizo con el tema del 2x1, que él aplicó la ley y le portó 3 corros a la Constitución,
claro,
que tiene un conjunto de seguidores que apoyan esta postura, que la ley es la ley y que es el único que lo representa, y en este caso ha tomado una posición que está contraria a la ley, totalmente contraria a la ley. Lo que pasa es que, bueno, si no hay reacción por parte de sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia, hoy por hoy el silencio implica que le están diciendo, bueno, no te hagas ningún problema, nosotros te lo hagamos.
Claro, y si se plantea la recusación, la tienen que resolver sus colegas de la Corte.
Lo tienen que resolver sus colegas de la Corte,
¿Y el Colegio Público de Abogados?
En donde él ya ha dicho que no tendría que ser. Si él considera que no tiene que ser excusado, le ha dicho a su compañero que no, tampoco puede proceder la recusación.
Claro. Digo, ¿y el Colegio Público de Abogados puede hacer algo también? ¿Alguna presentación? ¿Alguna
exposición? No, el Colegio Público de Abogados puede hacer una manifestación al respecto. Claro. Pero esto se plantea en causas concretas. No es en abstracto. No puede hacer una presentación en abstracto. El Colegio Público de Abogados, seguramente Jorge Rizzo lo va a hacer. Va a recibir una expresión con respecto a esto, porque no es un tema menor, es un tema de trascendencia institucional. Y un juez de la Corte autosancione una norma como si fuera el Congreso y diga, bueno, y a partir de ahora. Pasa que hay una cultura, usted lo conoce muy bien, hay una cultura de la República Argentina que cada juzgado tiene su propio código procesal, su propio código civil, hasta su propia constitución. Y esa descomposición no solamente pasa en la Corte, sino también en los tribunales anteriores.
Sí, no es bueno esto. Digamos. No es bueno que sea así, ¿no?
No es bueno. Y el problema ahí subyace en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en las funciones de cumplir y de haciendo política.
Está muy bien. Doctor, ¿sabe por qué lo llamé? Porque el tuit era como usted, que estaba enojado. Y la verdad, usted nunca pierde la calma, doctor. Esta vez la perdió y lo felicito.
Está bueno. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana.
Muchas gracias. Que la aprende el doctor Andrés Gil Domínguez.